Para mí es un gusto y un placer estar esta mañana con vosotros, veros y reconocer también vuestra labor preciosa que hacéis al servicio de los más pequeños, una labor impresionante. Agradezco también pues a nuestro padre, el obispo, que me haya invitado a hacer esta ponencia, a don Francisco Javier, su delegado para la catequesis. Antes de nada, los libros, para que vosotros también sepáis cuáles son las fuentes y que podáis ir a ellas con calma para poder entrar en este tema que vamos a tocar en la mañana de hoy. Primero de ellos, conocido más que de sobra porque lo venís trabajando, es el Directorio General para la Catequesis. ¿Vale? Lo tenéis en la página web de la Santa Sede. Directorio General para la Catequesis. Otro libro importantísimo para entender la Eucaristía, de lectura sosegada y luminosa, es Sacramentum Caritatis, una exhortación apostólica del Papa Benedicto XVI, con ocasión del sínodo sobre la Eucaristía, un sínodo que fue convocado por San Juan Pablo II y que después él retomó y expresó todo lo que habían sido los trabajos en el aula sinodal en este documento magisterial, Sacramentum Caritatis, de Benedicto XVI. Otro documento importante que nos habla de nuestra tarea es Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, esta exhortación también posinodal del Papa Francisco. A ella me referiré al final de este encuentro. Y el que quiera ya meterse de veras y embarrarse bien y tirarse de los pelos porque habrá muchos días que no entenderá nada, pues este ya es el pata negra. Se llama Liturgia Fontal, es de Jean Corbon, y es un libro interesantísimo. Si esto lo leyéramos y lo entendiéramos, estoy convencidísimo de que la Iglesia cambiaría. Liturgia Fontal, de fuente, Fontal, Jean Corbon. Bueno, pues estas son las fuentes en las que me he inspirado para hablaros en esta mañana. El tiempo es lo que es y dará de sí lo que dará de sí. Entonces os pido que seáis indulgentes conmigo. ¿Cuál es la hoja de ruta que vamos a trazar para que nadie se pierda? Pues vamos a tratar tres puntos en esta intervención. Primer punto, vamos a ver que la educación en la liturgia está entre las tareas de la catequesis de iniciación cristiana. Muy importante, la educación en la liturgia es una de las tareas de la iniciación cristiana, de la catequesis de iniciación cristiana. Segundo punto que trataremos, la educación en la liturgia es una catequesis mistagógica, vaya palabra, y nos detendremos a considerar qué es la mistagogía. Este es el segundo punto. Y en tercer lugar, donde me extenderé más, es hacer una breve catequesis mistagógica de la misa. Esto es lo que vamos a hacer en la mañana y pues al ruedo, que Dios me ayude. Punto de partida, primer punto. En el Directorio General para la Catequesis, que es el marco referencial de la catequesis para la Iglesia Católica, un documento publicado por la Santa Sede en agosto del año 1997, nos ofrece las claves para afrontar nuestra tarea de catequistas. Me quiero detener a considerar algunos de los números que nos ofrecen un punto de partida para la reflexión de esta mañana. Pequeño inciso, este encuentro no es venir a buscar recetas, Vengo aquí, me dicen lo que tengo que hacer y me vuelvo a Morata, Nuevo Baztán, a Mejorada, no es eso. Sino que aquí venimos sobre todo para caer en la cuenta, lo ha dicho don Juan Antonio, que se trata de una renovación. Y una renovación que Dios quiere llevar a cabo con vosotros. Y lo que aquí queremos es ayudarnos a que esa renovación no solo se den las estructuras, sino que se den cada uno de nosotros, en los pastores y en los fieles. Y entonces así se llevará a cabo una catequesis renovada. Por tanto, no consiste simplemente en coger recetas, sino que queremos penetrarnos de un espíritu para que se dé una catequesis renovada. Habrá catequesis renovada si somos nosotros renovados. Y a eso va esta charla, y a eso va toda la ayuda de las delegaciones, del Secretariado de Catequesis y de la Escuela de Catequistas. Dicho esto, me detengo en los números 80, 84 y 85 del Directorio General de Catequesis. Allí se define cuál es la finalidad de la catequesis. ¿Para qué sirve la catequesis? Pues lo dice muy bien. La finalidad de la catequesis es la comunión con Jesucristo, la unión con Cristo. Para eso sirve la catequesis. El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo, dice el directorio. Y ahora, más adelante, una vez que he indicado cuál es la finalidad de la catequesis, dice cómo se lleva a cabo esta finalidad. ¿Cómo nosotros podemos poner en comunión a las personas, a los niños, con Jesucristo? Y nos da cuatro indicaciones precisas, cuatro tareas. Estas tareas son las siguientes. Primera, propiciar el conocimiento de la fe. O dicho de otra manera, conocer a Cristo. Segunda tarea, la formación moral. O dicho de otra manera, seguir a Cristo. Tercera tarea, enseñar a orar, contemplar a Cristo, adorar, alabar, confiar, suplicar. Y una cuarta tarea, que es en la que nos vamos a detener nosotros, que es la educación litúrgica. Por tanto, no podemos unir a los muchachos a Jesucristo, no podemos propiciar ese encuentro de unión con Cristo si no cuidamos la educación litúrgica de los niños. Es más, dice el directorio lo siguiente acerca de esta educación litúrgica. La comunión con Jesucristo conduce a celebrar su presencia salvífica en los sacramentos y particularmente en la Eucaristía. La Iglesia desea ardientemente que lleve a todos los fieles cristianos aquella participación, palabra importantísima, plena, consciente y activa que exige la naturaleza de la liturgia misma y la dignidad de su sacerdocio bautismal. O sea, que hay que llevar a los niños para que en la Eucaristía participen plena, consciente y activamente. Fijaos qué importante este modo de hablar de la participación. Participación plena, consciente y activa. Sigue diciendo el directorio. Para ello la catequesis, además de propiciar el conocimiento del significado de la liturgia y de los sacramentos, ha de educar a los discípulos de Jesucristo, a los niños, para la oración, la acción de gracias, la penitencia, la plegaria confiada, el sentido comunitario, la captación recta del significado de los símbolos, ya que todo ello es necesario para que exista una verdadera vida litúrgica. Hasta aquí las palabras del directorio. No quiero detenerme en este punto, pero me hago una pregunta y os la formulo a vosotros. ¿Cuáles han sido nuestras respuestas a esta necesidad de la educación litúrgica de los niños? Y a mí se me ocurren dos, seguro que hay más. Pues la resumo diciendo que las respuestas a esta educación litúrgica de los niños son el intervencionismo, y ahora explicaré en qué consiste, y la imaginación al poder. Vamos a ver qué es lo que quiero decir. El intervencionismo es, me refiero a ello cuando no dejamos parar a los niños. Que todo el mundo haga algo, hacer algo. La participación para nosotros es hacer cosas, y cuantas más mejor. Hacer las lecturas, hacer de monaguillo, de monaguilla, hacer las ofrendas, hacer la colecta. Vamos, que la misa parece una gincana, ¿eh? Para arriba, para abajo, para atrás, para adelante, y ahora para acá, y ahora para allá. para que no se aburren, ¿eh? Para que no se aburran, con muy buena voluntad, pero no dejamos parar a los niños. Esto puede ser una respuesta, una respuesta. Otra, la imaginación al poder. Me refiero a la creatividad que a veces es ramplona, que es horizontal, donde el énfasis, antes lo poníamos en hacer cosas, pues ahora el énfasis lo ponemos en crear un clima donde los niños sean impactados, donde se pone en juego nuestra creatividad. Y entonces empezamos cada semana a quebrarnos la cabeza diciendo, a ver qué hacemos este domingo para que los niños no se aburran. Carteles, frases, cantos molonguis, teatrillos y bailes. Y podríamos seguir enumerando. No digo que esto esté mal, ¿eh? Y con esto no quiero meterme, sino simplemente atestiguo, manifiesto, que ante una necesidad que es educar a los niños en la liturgia, nosotros damos unas respuestas. Y me parece que estas son dos respuestas que a veces nosotros, con buena voluntad, damos en nuestras parroquias. Os invito, simplemente por curiosidad, a que vayáis a la parroquia de Don Ramón. Ahí están los católicos de rito ucraniano. Son católicos como nosotros, que están aquí, son ucranianos y celebran la Eucaristía en el rito ucraniano. Que veáis a los niños. ¿Cómo están en misa? Uno va y no se entera de nada, ¿eh? Pero los niños me gustaría que les vierais, ¿eh? Y son niños igual que los que van a nuestras parroquias, que están todo el día con la Play, que están todo el día con el móvil, que están todo el día sin parar, pues lo normal. Pero cuando llega la celebración de los misterios de la liturgia, uff, no rechistan. Están con una atención, con un recogimiento, de un modo que es admirable. Id y vedlo, ¿eh? Eso se puede comprobar. Id allí, a la parroquia de Nuestra Señora de Belén, lo único que es el domingo a las 9 de la mañana. Y veis cómo vive aquella comunidad, aquellos padres, cómo están con sus niños. Es admirable. Bueno, pues entramos así en la segunda parte. ¿Cómo es la educación en la liturgia? Y es lo que llamamos, la respuesta a esta educación litúrgica es la catequesis mistagógica. ¿Pero qué es la mistagogía? Esta es la respuesta a cómo educar, cómo introducir a los niños en el misterio que celebramos. Pues mirad, esta catequesis mistagógica, voy a explicar en qué consiste. Consiste en la explicación de los ritos, de los símbolos y de los gestos de la celebración. A la vez, no solo hay que explicar, sino que se trata de inculcar en los candidatos, en los niños, las actitudes internas de conversión y de fe que hagan más fructuosa su participación. Es una tarea de artesano, muy difícil, muy difícil. Pero, insisto, no hay técnicas. Tenemos nosotros que recibir la luz del Señor para poder llevar a cabo esto. Esta catequesis, la mistagógica, es esencialmente bíblica y litúrgica y expone la continuidad entre los acontecimientos de la historia de la salvación y los signos sacramentales de la Iglesia. ¿En qué consiste esta catequesis mistagógica? Para que lo entendamos todos. Consiste en ayudar a entrar en la realidad del misterio que se celebra. O dicho de otra manera, que de lo visible pasemos a lo invisible. Que de los sacramentos pasemos a los misterios. Ejemplo concreto. Yo veo que a un niño le echan agua por la cabeza y que dicen unas palabras. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo visible, lo que se ve, lo que se oye. La mistagogía consiste en, a través de eso que es visible, entrar en lo que no se ve, en lo que no es accesible a los sentidos y que es perceptible por la fe. Y es que a través de ese agua y de esas palabras el candidato recibe una fusión de gracia, que borra en él el pecado original, que le hace miembro de la Iglesia y recibe la filiación divina. Y eso es impresionante. A través de la mistagogía vemos más allá. Penetramos en el misterio más oculto, más verdadero de las cosas. Y es que a veces somos un poco miopes. Vemos cosas y no las entendemos y damos respuestas nosotros humanas. Fijaos lo importante que es esta catequesis mistagógica. Os leo ahora dos frases de dos pensadores del siglo XX extraordinarios. Uno le conocéis más, otro menos. Al que conocéis menos, Romano Guardini. Y a otro que le conocéis más, que es Joseph Ratzinger, ¿verdad? Bueno, pues mirad lo que dicen estos dos pensadores. Son pastores de la Iglesia. Dice Romano Guardini, lo supraespacial, lo que está más allá del espacio, lo omnipresente, es decir, lo que lo llena todo, lo que está por encima del espacio, lo que no se puede contener en el aquí y en el ahora, lo omnipresente, lo que está presente siempre en el tiempo, lo que sustenta y traspasa todas las cosas, venga, more, actúe, es algo que ciertamente no puede expresarse en conceptos, pero que ocurra es lo que caracteriza la revelación. Fijaos qué frase más tremenda. O sea, que Dios more, venga, actúe, es lo que caracteriza la revelación. Nosotros no creemos en un Dios de ideas. Creemos en un Dios que ha entrado en la historia, que se ha puesto en contacto con nosotros, que quiere encontrarse con el hombre, que quiere actuar en la historia. Eso es lo que caracteriza la revelación. Sigue diciendo Guardini, esto, el que lo omnipresente se haga presente aquí, ha llegado en la encarnación y con la encarnación a su plenitud. Dios se ha hecho hombre. El Dios hecho hombre, Jesucristo, se encuentra de una manera absolutamente seria, dice él, hasta las últimas consecuencias entre nosotros. Fijaos, Dios se encuentra, Jesucristo y con él el Padre y el Espíritu Santo, se encuentra en medio de nosotros. Este es el misterio de la Iglesia. Este es el misterio de la revelación. Sin dejar de ser el Hijo del Eterno Padre, es el hermano nuestro y pertenece en lo sucesivo a la humanidad. Asume nuestro destino como suyo. Lo que vive nos lo regala. Y la frase de Ratzinger. Esta es para esculpirla en la entrada de catequesis, para que nunca se nos olvide. Dice lo siguiente. La verdadera acción de la liturgia, atención, en la que nosotros hemos de tener parte, es la acción de Dios mismo. O sea, que el que tiene la iniciativa es Dios. Y tú entras a tomar parte porque Él lo quiere. Que la misa no es una cosa que nosotros hagamos. Organizamos aquí la celebración y nos vamos a tomar el vermú. Que no. ¿Qué es Dios el que ha preparado para nosotros la Eucaristía? ¿Qué es un don de Dios? Es una acción de Dios mismo. Dice Ratzinger, esta es la novedad y la singularidad de la liturgia cristiana. Dios mismo es el que actúa y hace lo esencial. Dios mismo es el que actúa y hace lo esencial. Pues vamos a ver cuál es la actuación de Dios y cuál es la obra de Dios en la Eucaristía, para que nosotros, sobre todo, nos penetremos de este misterio y en la medida de lo posible, pues lo comuniquemos a nuestros padres, a los que tengamos confiados y a nuestros niños. Os he puesto aquí el título de la intervención, Yo te encuentro en tus misterios, que es una frase de San Ambrosio. Y junto con ello he puesto también esta imagen donde hay un ángel, el ángel del Señor acampa en torno a sus fieles, que hemos leído en el Salmo. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Vemos que el ángel está invitando a este hombre a entrar en una casa. ¿Y en la casa qué veis que hay? Primero, es una casa majestuosa, ¿verdad? No es cualquier cosa. Es una casa donde se puede vivir. Esa es la vida que Dios quiere regalarnos, la vida que el Señor ha venido a traer en este mundo. Esa es la Iglesia. ¿Y qué veis? Entramos y hay cortinas, no porque hayan cambiado los inquilinos de la Casa Blanca, ¿no? Y entonces cambian las cortinas, sino sobre todo porque las cortinas esas hablan de un misterio, de algo que para nosotros todavía hoy está velado, no entendemos del todo. ¿Y qué más veis que hay? Pues hay dos mesas, una en el piso inferior, donde hay una copa y un trocito de pan, y después en el piso superior hay otro altar. Son los dos altares. Más tarde hablaré de ello. Pero es muy importante esto. El ángel nos está invitando. Son las campanas que escuchamos, o los altavoces, o lo que sea, que nos invita a ir al encuentro con el Dios vivo, al encuentro con el Señor. Dice la Ordenación General del Misal Romano, en el número 16, la celebración de la misa como acción de Cristo y del pueblo de Dios ordenado jerárquicamente es el centro de toda la vida cristiana para la Iglesia. La misa para nosotros es el centro. Si nos quitan la misa, no vale la pena nada de lo que hacemos. Hemos de llevar a todo el mundo a la Eucaristía. Eso de decir, bueno, vamos a hacer antes otras cosas y luego ya, más adelante, les llevaremos a la Eucaristía. Error. El centro de toda la vida cristiana para la Iglesia es la Eucaristía. En ella, sigue diciendo esta Ordenación General del Misal Romano, que va recogiendo pues la doctrina del Concilio Vaticano II, tiene la cumbre tanto de la acción por la que Dios en Cristo santifica al mundo, como la del culto que los hombres tributan al Padre. ¿Ves? Dios te santifica y tú te acercas para ser santificado, pero también para llevarle a Dios todo lo tuyo, para tributar a Dios un culto, adorándolo por medio de Cristo, Hijo de Dios, en el Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a entrar. Vamos a coger la invitación del ángel y vamos a entrar dentro de esta Iglesia. Y ahora vamos a hacer un recorrido por toda la Eucaristía, intentando hacer caso de esto que nos ha dicho, que de lo visible vayamos a lo invisible. Podéis entender que deteneros ahora, en un ratito, en hacer una catequesis mistagógica de toda la misa es imposible. No puedo. Pero vamos a intentarlo. Vamos a hacer algo que nos pueda ayudar. Bueno, pues cogemos la invitación y vamos a entrar en el misterio de la misa, en el misterio de la Eucaristía. Y lo hacemos, pensad que estáis entrando, vamos a usar la imaginación, vamos a usar la composición del lugar, y lo hago con un texto de la tradición hispana que el sacerdote hace inclinado a los pies del altar. Y dice lo siguiente: me acerco a tu altar, Dios omnipotente y eterno, para ofrecerte este sacrificio a tu majestad, suplicando tu misericordia por mi salvación y la de todo el pueblo. Dígnate aceptarlo benignamente, pues tú eres bueno y piadoso. Concédeme penetrar en el abismo de tu bondad y presentar mi oración con tal fervor por tu pueblo santo que se vea colmado de tus dones. Dame, Señor, una verdadera contrición y lágrimas que consigan lavar mis propias culpas y alcanzar tu gracia y tu misericordia. ¿Qué pone de manifiesto esta oración de los misterios en el rito hispano-mozárabe? Dos cosas importantísimas para empezar la misa. que es temor reverencial, temor reverencial. Vamos a entrar en comunión con el Santo. Y eso implica del hombre una actitud de reverencia, una actitud de respeto. Y eso lo debemos vivir nosotros y se lo debemos también transmitir a los demás. Oye, que entramos aquí en comunión con Dios. El Señor es un amigo, pero es el Señor. Él es el que ha hecho una obra tan grande y no podemos nosotros deslegitimarla o desconsiderarla. Y junto con el temor reverencial por lo que Dios es y por lo que Dios hace, por nuestra parte también la conciencia viva de que el Señor está aquí. He venido a encontrarme con el Señor. Yo lo necesito. Porque claro, luego voy al colegio, luego voy al trabajo, luego voy a casa y tenemos un montón de líos y se nos olvida quiénes somos, lo que hemos recibido y para qué estamos hechos. Y es en este encuentro con el Dios vivo que suceden los misterios, que sucede en la misa, donde descubres quién eres. ¿Y quién eres? Pues eres miembro de un cuerpo, de una familia más grande, porque lo primero que haces es reconocer a tus hermanos que están ahí, que el otro es un tú que te pertenece, que juntos formáis un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Reconoces al mismo tiempo no solo quién eres, sino lo que Dios ha hecho por ti. Te vuelves agradecido porque reconoces que has recibido la sangre de Cristo que ha limpiado todos tus pecados, que eres criatura de Dios y sobre todo descubres yendo a la Eucaristía que estás hecho para el cielo. Fijaos qué cosa más tremenda. Y nosotros vamos a misa muchas veces, bueno, venga, vamos allá, ¿no? Temor reverencial, temor reverencial. El temor de Dios, que es uno de los dones del Espíritu Santo, se lo tenemos que suplicar. Que no es estar muertos de miedo, sino que es estar llenos de estupor, de admiración, porque todo un Dios se ha fijado en mí y quiere entrar en comunión conmigo. Eso es el temor. Y junto con el temor, esta conciencia de que el Señor está aquí, ha venido a encontrarse conmigo. Pues cuando llegamos, vemos a los hermanos y vemos también en el presbiterio, y vemos en el presbiterio que hay como tres polos que llaman y recogen nuestra atención. El primero de ellos es el altar, que además en algunas ocasiones el presbítero lo inciensa, lo besa. No es una mesa cualquiera, no es la mesa de la cocina, es una mesa santa. Es el altar. En el seminario hace poco hemos consagrado el altar, una celebración preciosa que podéis ver el vídeo en la página web del Obispado. Y os hacéis una idea de lo que significa el altar para la Iglesia a través de los ritos de la consagración. Pero después vemos también que hay una silla, donde no es que se sienta ahí el jefe, como dicen los niños, ¿no? Sino que hay alguien que el Señor, a través del sacramento del orden, lo hace visibilidad suya. Eso es el sacerdote. El sacerdote no es el gobernante, el jefe de la parroquia, es el que hace visible a Jesucristo, cabeza y pastor. Visibilidad del Señor. No es que el Señor se haya ido y entonces Abelilla de San Antonio haya mandado a Fran. No, no. Fran es visibilidad de Jesucristo en Belilla de San Antonio. El sacerdote, muy importante, crece a los sacerdotes. Pero no porque sean simpáticos, no porque hacen todo lo que yo digo, porque no, no, eso es rasero. Sino sobre todo porque son visibilidad del Señor. Porque están ungidos. Si no queremos a los sacerdotes, no va bien la iniciación cristiana. Hemos de estimarlos por lo que son. Y si lo hacemos, les haremos un bien inmenso, porque continuamente la comunidad reclamará de ellos que hagan presente a Jesucristo. Junto con la sede, donde se hace presente el ministro que preside, por eso se pone esas vestiduras sagradas, no es que se vista de romano para empezar el teatro, pues comienza después también los ritos iniciales, donde se ha puesto de manifiesto la Iglesia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es la Trinidad Santa la que ha preparado esta casa, porque quiere entrar en comunión con nosotros. Eso es la misa. La Trinidad Santa, que no tiene necesidad de ti ni de mí, porque lo tiene todo, pero en un misterio insondable de caridad, quiere entrar en comunión con nosotros, con el mundo. Quiere hacerle partícipe de lo que ella vive. Y eso es la misa, eso es la liturgia. Esos son los sacramentos, eso es la vida de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Fijaos, ¿veis? Aquí está el Señor. Aquí está Dios. Y eso es para volverse loco. Y después de los ritos que concluyen con el reconocimiento de nuestros pecados, con el Gloria, cantamos la Gloria de Dios, el sacerdote recoge una oración que llamamos colecta, una oración presidencial, y se cierra esa primera parte que nos ha ayudado para entrar en la escucha de la palabra. Y entramos así en la primera parte de la misa y nos sentamos. Estar sentado es importante porque ahí la actitud que se nos pide. En la misa oramos también con el cuerpo. El cuerpo es importantísimo porque somos cuerpo. A veces podemos caer en el espiritualismo. No, no, cuidado con eso, ¿no? Hay que ser normales, no poner los ojos raros, ni hacer cosas extrañas, ¿eh? Ser normales. Pero me siento y con atención escucho al Señor que me va a hablar. Escucho al Señor que me va a hablar. Entonces, escuchamos. Y comienza el Nuevo Testamento, donde nos habla de Cristo. La segunda lectura, donde nos habla de la vida de la Iglesia, nos habla de Cristo. El Salmo, que es la respuesta a la palabra. Las lecturas, pues no voy a incidir en ello, pero hay que cuidarlas. Si alguien no sabe leer, no puede leer. No puede leer. Qué pena, ¿no? Es que pobrecito, ¿no? No, es que Dios va a hablar a su pueblo. Es que el Señor tiene preparado aquí un solomillo de primera calidad para que nos alimentemos esta semana y lo tiramos a la basura. Por favor, las lecturas hay que hacerlas bien. Tienen que ser personas que sepan leer. Los niños, otras cosas. Porque ellos también necesitan alimentarse de la palabra de Dios. Lo acaba de decir nuestro obispo. Hemos de privilegiar la palabra de Dios. Y algo muy sencillo y muy concreto es cuidar los lectores. Cuidar los lectores. Que sean gente con pericia y con capacidad y preparada para que puedan hacer un servicio adecuado a la parroquia, a la comunidad que se ha preparado, se ha dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Bueno, pues después de la primera lectura, el Salmo, comienza ahora como un estallido potente, porque viene la culminación de la liturgia de la palabra. Nos ponemos en pie, ya no estamos sentados, porque reconocemos que alguien se hace presente. Si ahora mismo entrara el Papa Francisco, pues nos pondríamos todos de pie, ¿no? ¿Qué hace aquí el Papa, no? Y nos llenaríamos de alegría. Pues eso es lo que le sucede en ese momento a la asamblea que está reunida. Y lo hacemos con un canto. ¡Aleluya! ¡Alabad al Señor! Porque está vivo el Señor resucitado aquí en medio de nosotros. Revivimos la experiencia de la Pascua, la que tuvieron los discípulos en los momentos de las apariciones, la volvemos a tener nosotros cada vez que se proclama el Evangelio. Y por eso se lleva el incienso, por eso se lleva entre velas. ¿Para qué? Para mostrar que aquí está presente el Señor resucitado. Y nos signamos, ¿no? Y después el sacerdote lo besa. Y después, para que no tengáis ya ninguna duda, dice, palabra del Señor. ¿Y qué contestamos? Gloria a ti, Señor Jesús. El resucitado se ha hecho presente en medio de nosotros. ¿Cómo vivir bien la liturgia de la palabra? Animad a los niños a que canten aleluya. Animad a los niños a que cuiden los signos que hablan de la presencia de Jesucristo vivo en la palabra que nos va a hablar. Animad a los niños a que respondan: ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Si es que no hay que inventar nada, si ya lo tenemos todo. Y eso, si lo vamos haciendo sistemáticamente, es un bien inmenso. Después viene la homilía de 45 minutos. Aquí es un campo todavía de trabajo, ¿no? Poquito a poco. Después de la homilía viene el credo, es muy importante, la fe de la Iglesia. La fe de la Iglesia que no es mía, que la he recibido y que nos mete en los misterios que vamos a celebrar. Y después el sacerdocio bautismal de los fieles en ejercicio con la oración universal o la oración de los fieles, con las preces. ¿Vale? Muy importante, hay un orden, pasamos de lo general a lo concreto. ¿No? Que no suceda como aquella vez que me sucedió a mí en Valdilecha, ¿no? Te pido por mi periquito que sea muerto, ¿no? Pues que descanse en paz el periquito. Cuidado, las preces, lo que está sucediendo en el mundo, lo que sucede en la Iglesia, lo que sucede en mi parroquia, en el pueblo, ¿no? Que las preces sean realmente expresión del sacerdocio, de los fieles que suplican al Señor: ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros, Señor, apiádate de nosotros. Dice la ordenación de las lecturas de la misa, y termino ya la parte de la liturgia de la palabra: la liturgia de la palabra se ha de celebrar de manera que favorezca la meditación. Y por eso hay que evitar totalmente cualquier forma de apresuramiento. Ay, no ha venido nadie para leer, venga, a ver quién sale, ¿no? No, hay que evitarlo. Que impida el recogimiento, el diálogo entre Dios y los hombres con la ayuda del Espíritu Santo requiere unos breves momentos de silencio, acomodados a la asamblea presente, para que en ellos la palabra de Dios sea acogida interiormente y se prepare la respuesta por medio de la oración. Mi padre está ahora preparando los olivos después de haber cogido la aceituna, ¿no? Y entonces dice: tengo que arar rápidamente, porque llevan meses, desde el verano, sin arar la tierra. Ha metido el tractor para levantar la tierra y que ahora toda esta lluvia de estos días, que no es mucha, pueda calar. Pues una liturgia de la palabra que no sea sosegada, tranquila, serena, donde se cuide los lectores, pues es como el agua que cae y se va, porque no está abierto el terreno. Hemos de cuidarlo, porque la palabra de Dios tiene fuerza operante, es viva y eficaz, hace lo que dice, cambia el corazón. Pasamos a la liturgia eucarística. Vamos avanzando. ¿Cuánto tiempo nos queda? 10 minutos.
Sí.
Rápido. Vamos a la liturgia eucarística. Bueno, pues, ¿cuándo comienza la liturgia eucarística? Comienza con la presentación de los dones, también llamado ofertorio, donde los fieles llevan el pan y el vino para que se pueda llevar a cabo la ofrenda eucarística. Hemos pasado del ambón, que es el lugar que nos habla de Cristo Maestro, el Señor está aquí y nos habla, y ahora pasamos al altar, que parece que lo habíamos dejado atrás. Y en el altar ahora llevamos el pan y el vino, como vemos en la imagen del Beato. Ahí está el pan, la patena y el cáliz. Solo el pan y el cáliz. Lo decisivo en este momento, queridos hermanos, no es llevar zapatillas, no es llevar, imaginación al poder, ¿no? Que decíamos. Lo decisivo es que vayas tú, que vayan los niños. No para subirse al altar y ponerse ahí en el corporal, ¿no? Sino que lo hagamos espiritualmente, porque además de cuerpo, somos espíritu. Somos una unidad integral, cuerpo-espíritu. Y entonces yo puedo estar en el banco corporalmente, pero espiritualmente he subido con las ofrendas, con el pan y con el vino, y me he puesto en el altar. Y eso es lo más importante. Si os dais cuenta, Cuando empieza este momento, los niños ya se descontrolan por completo. Y hay que estar todo el rato, ¡shh, calla, calla, que ya queda poco!, ¿no? Y ya cuando termina la misa, ya, qué bien, ya se van. ¡Qué error! Porque llegamos ahora aquí a lo esencial y nosotros estamos, que ya no podemos más, y los niños, al final lo hemos subido al altar. Es lo que quiero decir. Bueno, pues ¿qué sucede en el altar? A ver si soy breve. Pues después de la oración de las ofrendas, recibe, Padre Santo, este sacrificio que te presenta la Iglesia, ta, 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 por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y comienza una larga oración que se llama plegaria eucarística o anáfora, un nombre en griego. Anáfora significa llevar a lo alto. Y esto es lo que va a suceder. Y es que ese altar de la tierra está unido con otro altar de arriba. Si tú te has presentado, si tú has ido y te has puesto en el altar, por medio de esta oración que vamos a hacer ahora y que voy a intentar explicar, vas a subir para arriba. No se os olvide siempre que la liturgia tiene dos dimensiones. Una dimensión descendente, Dios nos da, nos bendice, y una dimensión ascendente. O sea, de la tierra también subimos para arriba. Entonces, vamos a ver qué sucede. Pues con esta primera parte empezamos con él la acción de gracias, o lo que llamamos también prefacio, que comienza diciendo, otra vez, el Señor esté con vosotros, con tu espíritu. Y dice el sacerdote una cosa importantísima, que podríamos decir que es la clave de todo. Levantemos el corazón, arriba el corazón, porque comienza ahora, vamos a ejercer nuestro sacerdocio, el bautismal, nos vamos a ofrecer, arriba el corazón. Y comenzamos a darle gracias al Señor, porque es Padre, porque es misericordioso, te alabamos Padre Santo, ta 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 ta. El prefacio, que es una acción de gracias. Primera parte de la plegaria eucarística. Segunda, la aclamación, que es toda la asamblea, todos los que estamos allí, con los coros de los ángeles y de los santos, muy importante todo esto, la dimensión celeste. No estamos solo aquí cuatro, que este altar está unido al cielo y el cielo está toda la Trinidad y con él la bienaventurada Virgen María y todos los santos, los mártires, los justos. Entramos en comunión con una multitud de hermanos que es el cielo, que se hace presente aquí en la tierra. Santo, santo, santo es el Señor. Este cántico que hemos de cuidarlo. ¿Y cuál es la lógica? Pues Dios, que es santo, nos hace santos a nosotros. Después comienza una tercera parte que es la epíclesis, otra palabra griega. Epíclesis es invocación sobre. ¿Qué decimos eso? Por eso te pedimos que estos dones, con la efusión de tu espíritu, sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cristo se va a hacer presente aquí. Pero si tú te has ofrecido, Dios también te va a transformar. Cuarto momento de la plegaria, la narración de la institución. Coge el pan, tomad y comed, coge el vino, tomad y bebed. Con esas palabras y con la súplica del Espíritu Santo, aquello cambia. Se produce la transubstanciación. Muy importante esta palabra. Ya no hay pan, es Jesús, su cuerpo. Ya no hay vino, es su sangre. Es Jesús el que está ahí. Ha habido un cambio radical y está Cristo entero ahí. ¿Y nosotros qué hacemos mientras? Nos ponemos de rodillas. Estar de rodillas es súplica. Estamos pidiendo, Espíritu Santo, baja, santifica. Igual que había en el Antiguo Testamento un rayo que consumía a la víctima, Pues eso es lo que estamos pidiendo nosotros. El sacerdote está al frente nuestro y nosotros pidiendo, baja, baja Espíritu Santo y consagra el pan y el vino, lo necesitamos. Necesitamos que tú te hagas presente en Cristo en medio de nosotros. Y después proclamamos la muerte del Señor y comienza la anamnesis, que es la memoria de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Es un recuerdo y una actualización, porque no es recordamos algo que sucedió, sino algo que sucede. Aquí Cristo está muriendo, está resucitando y está ascendiendo al cielo. Y aquí viene una clave, y es que Él no lo hace solo, sino que lo quiere hacer con nosotros. Y es que en este momento se dice que Él nos transforme en ofrenda permanente. Y es una segunda epíclesis. Estamos ahora invocando al Espíritu Santo para que nosotros seamos unidos a la ofrenda de Cristo. Y esto es lo más importante. Cristo viene aquí, se hace presente en los misterios, no solo para alimentarnos, sino para unirnos a su sacrificio, para santificarnos también con la ofrenda de sí mismo. Después, dice, bueno, este momento dice el cardenal Benoît, celebrar la misa, este sacrificio de Cristo, significa entrar en Él, participar de Él, ofrecernos a nosotros mismos, ser elevados con Él. Se trata la ofrenda de la Iglesia, la autoofrenda de la Iglesia. Pero esto no es posible, insisto, si no hay una epíclesis nueva del Espíritu Santo. Después vienen las intercesiones, que es que ponemos de manifiesto que en la comunión con Jesucristo estamos en comunión con la Iglesia peregrina, el Papa, el Obispo diocesano, con la Iglesia purgante, los difuntos, ofrecer el sacrificio por los difuntos, y también con la Iglesia celeste, los santos, la Virgen María. Y después termina esta oración preciosa con la doxología. El sacerdote toma el cuerpo y la sangre del Señor por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, amén. Y se termina esta plegaria, y ese amén tiene que resonar con fuerza, porque es el sello de toda la asamblea que ha estado orando, que se ha ofrecido al sacrificio de Cristo para ser llevado con Él. Después, pues vienen los ritos que nos llevan a la comunión. Y me detengo, porque ya no nos da tiempo, en la comunión eucarística. Dice Corbón, el de pata negra, en la comunión se cumple la epíclesis de la anáfora. Esa efusión del Espíritu Santo de la plegaria eucarística ahora se lleva a cabo. Antes lo hemos pedido. En la cual el Espíritu había penetrado en la profundidad de los infiernos para incorporarnos al cuerpo incorruptible. Tú y yo nos vamos a morir. Pero por medio de la misa somos vinculados a un cuerpo que no muere, que es el que ha vencido la muerte, es el viviente. Esto significa que toda la misa ha sido una ofrenda. Hemos venido nosotros con lo que somos, con lo que tenemos. Hemos pedido, ha descendido el Espíritu Santo que ha transformado y establece la unión. Tú te ofreces, eres transformado por la acción del Espíritu Santo y ahora, siendo transformado, se realiza algo más grande, que tú te unes con Dios. Te haces una sola cosa con Él. Por eso dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Se hace una cosa conmigo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y no morirá, porque por la comunión somos injertados en un cuerpo incorruptible que ya no muere. Jesús está aquí vivo, el viviente, llenando de vida Solo si comulgamos a uno que está vivo, somos vivificados. Nosotros no comulgamos una comida cualquiera, sino que comulgamos la incorruptibilidad misma que es Dios en persona. Y cuando salimos de lo que ha sucedido ahí, la vida ha cambiado radicalmente. Va cambiando, va cambiando. Termino con una frase de Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Anunciar a Cristo significa mostrar que creer en Él y seguirlo no es solo algo verdadero y justo, sino también bello, capaz de colmar la vida de un nuevo resplandor y de un gozo profundo aun en medio de las pruebas. En esta línea, todas las expresiones de verdadera belleza pueden ser reconocidas como un sendero que ayuda a encontrarse con el Señor Jesús. Recuperar la estima de la belleza para poder llegar al corazón humano y hacer resplandecer en él la verdad y la bondad del resucitado. Sí, como dice San Agustín, nosotros no amamos sino lo que es bello, el Hijo hecho hombre, revelación de la infinita belleza, es sumamente amable y nos atrae hacia sí con lazos de amor. Que nos encontremos con Él en los misterios.